sigo pensándote. Si vos de mí no quieres nada, no sé qué hago que no te olvidé. No lo sé. Sabías tan especial el santo grial, pero tomé un trago y te fuiste al día siguiente. Y ahora solo callas, decí la verdad. Prefiero perderte a que seas indiferente. Tengo en el buzón de voz una alusión de palabras congeladas. No sé bien lo que pasó. Quizá fui yo, quizá fui yo. Sigo escribiéndote, si tu silencio suena fuerte. ¿Será que siento un poco más que vos? Yo no te culpo, pero qué bajón no poder hablar más, más. Sabías tan especial el santo grial.
10 de la mañana, 11 minutos, 13 grados marca la temperatura afuera. Aquí adentro del estudio está por empezar la entrevista central.
Es licenciada en Ciencia Política, egresada de la Universidad de la República. Fue directora de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del MIDES entre 2018 y 2020.
Conversando sobre eso, de ver posibilidades, tal vez es necesario pensar algún cambio, capaz que hasta de modelo, ¿no? De formato.
Diputada por el Frente Amplio entre el 2022 y 2025.
Nuestros espacios de comedor son para que las personas vayan y compartan la alimentación en ese lugar, no para que se les lleve una vianda, a veces hay excepciones, ¿no?
Y actualmente es la directora del Instituto Nacional de Alimentación.
Por otro lado, lo que pasó fue que se instaló una alerta a nivel nacional por el SINAE, articulada por el SINAE, y se brindó alimentos a todas las personas que fueron atendidas en el marco del artículo 21 de personas en situación de calle, y eso implicó refugios, atención directa, y eso lo cubrió Linda también.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Micaela Melgar.
Muy buenos días, Micaela.
Buenos días, un gusto estar acá.
No, por favor, gracias por en tu agenda súper ajetreada encontrar el huequito para venir y charlar un poco. Veníamos conversando en la fuera de micrófono, ¿no?
En la previa.
Sí, la verdad, estás en un lugar de gestión, porque además hay un cambio significativo, ¿no? Una cosa es estar, en el Parlamento y otra pasar a gestionar. Un universo dolorosísimo, lleno de urgencias, ¿no? Y también tenés que encontrarte el hueco para no solo estar apagando incendios, sino además poder pensar o diseñar políticas a futuro. Y tiene carita de cansada. Nos siguen por YouTube y se puede ver, pero siempre con la sonrisa. Danos una suerte de diagnóstico, si se puede. Bien. Con lo que te encontraste, capaz que si puedes arrancar desde ahí.
Bien, perfecto. Es cansador, pero es muy reconfortante estar en la gestión. Es la responsabilidad. Creo que la tarea más importante que vos podés tener queriendo cambiar el Uruguay es estar desde el Estado tratando de transformarlo. Y nosotros, en el caso de el INDA, tiene el objetivo de asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada. Y eso se da en el marco de un país que es un país productor de alimentos y un país exportador de alimentos, y esos dos mundos están bastante disociados, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo como, bueno, vos me decías, ¿cuál es tu diagnóstico? Capaz que el principal diagnóstico que tenemos que hacernos es esa disociación. ¿Por qué no podemos resolver los temas de seguridad alimentaria, que no es lo mismo que los temas de soberanía, pero en el caso de la seguridad alimentaria, teniendo el país que tenemos? A mí me tocó, vos decías, mi trayectoria por el Parlamento, con otro rol súper diferente. Sí. Estaba pensando, a mí me tocó ir, por ejemplo, a una misión específica del Uruguay en África, en el Congo, ¿no? Y ahí vos podés ver la cuestión de la alimentación y del hambre desde una perspectiva totalmente desoladora, pero que tiene que ver con la disponibilidad, con el acceso, ¿no? A los alimentos. Uruguay ese problema no lo tiene. Uruguay tiene alimentos disponibles, los produce, están acá, y los deberíamos distribuir de alguna otra forma. Eso es uno de los grandes diagnósticos. Esto se explica, la inseguridad alimentaria en el Uruguay se explica por ingresos. O sea, las personas
a mí me gustaría, para antes de seguir con la charla, definir lo que es inseguridad o inseguridad alimentaria. Sí. No es lo mismo que hambre, o sea, no podemos comparar las cosas. Explica qué es la inseguridad alimentaria.
Bueno, nosotros tenemos una forma en el Uruguay de medirlo, que se asocia a una escala FIES, que es la escala internacional, uh-huh, que utiliza la FAO. Esa forma de medirla, incorporar la FIES a la encuesta continua hogares, fue un logro del periodo pasado. Por suerte, se apostó por ahí y se sostiene tener evidencia al respecto de la seguridad alimentaria. Dentro de esa escala vos tenés diferentes porcentajes de tu percepción sobre las posibilidades de acceder a los alimentos. Y, bueno, te van haciendo preguntas hasta que las últimas preguntas son si pasaste hambre en las últimas 24 horas, si no comiste, si no tuviste alimentos disponibles, ¿no? Es una encuesta de percepción, pero es la más validada para pensar en la inseguridad alimentaria. Uruguay está por fuera del mapa del hambre, no alcanza la cifra, por suerte, no alcanza.
Sí, sí, no estamos ahí, en ese escenario hace rato que no estamos.
De inseguridad alimentaria grave, que claro, es el hambre. La inseguridad alimentaria en general es eso, es tener la percepción de que puedes tener problemas al día siguiente, en una semana, en determinado tiempo, de no acceder a alimentos, ¿no?
Y bajando a tierra, ¿cuántas personas pasan eso en Uruguay?
Bueno, en la última encuesta, que es del año pasado, es un 13,2% de los hogares que están en seguridad alimentaria moderada o grave.
Traslado a personas, puedes decirlo.
400.000. Sí.
Más del 10% de la población.
Sí, claro. Y si uno mira por quintiles, eso, por ingreso. El primer problema está en el quintil de menos ingresos, donde el 33% de ese quintil tiene inseguridad alimentaria. Obvio, y el segundo problema son los hogares donde hay niños, niñas, menores de 18 años.
¿Y a cuántas personas?
Ya sabemos
cómo se distribuye.
La dimensión del problema ya está.
¿Y a cuántas personas logra el INDA asistir? Brinda, acá estamos viendo el dato, es que brinda 20.000 comidas diarias en, uh-huh, Montevideo y reparte 210.000 kilos de alimentos en el interior. ¿Eso significa a cuántas personas asiste?
Bueno, el promedio mensual de personas que acabamos de presentar en la rendición de cuentas...
Porque rotan, ¿no? Claro.
Es de 92.000 personas. Wow. Si uno lo mira en el mapa de Montevideo, Montevideo tiene el Sistema Nacional de Comedores, el Plan de Alimentación Territorial, que también es algo que se generó, sí, claro, que es el reparto de viandas, y esa cobertura son unas 13.000 personas diarias, o sea, todos los días que van a comer a los comedores o levantan las viandas en los puntos de distribución. Y después lo que cambia un poco la aguja en Montevideo es que nosotros tenemos la cobertura de todos los centros MIDES, o sea, desde los refugios a los centros de atención a violencia basada en género, personas con discapacidad, y eso hace una cobertura total de 20.000 de todos los días. O sea, de usuarios, claro, de personas que todos los días reciben su plato de comida a través del sistema de distribución del INDA, ¿no?
¿Y en el interior cómo es? ¿Van a los comedores municipales?
En el interior nosotros tenemos unos convenios muy estratégicos con las intendencias. Por suerte eso se sostiene. Son todas cosas que a mí me gustaría que a veces en un clima de mucho...
rispidez.
De muchos debates. Hay un montón de cosas que el Uruguay sostiene, hace y logra gracias a que existe un Estado que sostiene proceso,
hay,
¿no?
Como que hay políticas que son políticas de Estado que se mantienen más allá de la tensión
política
que uno puede ver
Bueno, y con las intendencias, eso es clarísimo. INDA tiene vínculo con las intendencias de hace muchísimos años, y el Sistema Nacional de Comedores es un convenio entre las intendencias, que ponen planta física y personas que elaboran alimentos, cocineros, cocineras, y el INDA hace la rectoría nutricional y entrega los insumos para elaborar las comidas. Lo que nosotros hacemos, eso es cotidiano, diario, de todos los días. En el interior asisten unas 20.000 personas en total en el interior al Sistema Nacional de Comedores. Ahí creo que una cosa importante para destacar ahora es que nosotros pensamos en que las intendencias necesitan un refuerzo específico en el invierno, porque hay un montón de políticas de asistencia alimentaria que surgen desde las intendencias en el invierno. El más conocido es el plato caliente, el famoso plato caliente, sí, del interior, uh-huh, pero hay reparto de alimentos. Entonces, allí nosotros lo que hicimos fue fijarnos la situación de cada uno de los departamentos, pobreza, desempleo, índice de inseguridad alimentaria, elaboramos un índice de estado situacional de cada uno de los departamentos y reforzamos la entrega de insumos secos en este invierno. Y ahí los kilos van desde un departamento que necesita 5.000 kilos a un departamento, pienso por ejemplo Paysandú, 20.000 kilos, solo para esto, solo para refuerzos en el invierno. Esa política creemos que funciona. Estamos trabajando mucho en el tema de la rendición, en la transparencia, en mostrar en qué se usa. Sí. Las intendencias han mostrado mucha receptividad en hacer las rendiciones y también mostrar en conjunto qué es lo que, cómo enfrentan situaciones muy adversas, por ejemplo, referido al tema de la inseguridad alimentaria, en algunos casos el hambre en el interior. INDA no hace solo a asistencia alimentaria directa, capaz que es ahí donde se nos va el día a día. INDA trabaja con organizaciones públicas y privadas que uno podría pensar tienen otros objetivos, por ejemplo, educativos, centros juveniles, clubes de niños, hogares de ancianos, merenderos, clubes de baby fútbol, donde la alimentación es un factor de primero, bueno, de asegurar un derecho humano fundamental, pero después de también ayudar a generar convivencia, a generar procesos. Toda esa discusión fue larguísima en el Uruguay, y por suerte hoy está dando sus frutos, porque la extensión del programa Alimentación Escolar es el resultado de demostrar y demostrar y demostrar que si estaba la alimentación sobre la mesa, los chiquilines estaban,
¿no? Micaela, me quedaron dos consultas. La primera, vos tirabas un número de inseguridad alimentaria global. Como tantas otras cosas, en el interior las cifras son más precarias que con relación a la capital.
Bueno, en el caso del último, la última FIES, la diferencia en total en las dos regiones, interior y Montevideo, no eran significativas. Ahora, eso es porque el tipo de herramienta que tenemos de medición es una que capaz que no permite, por ejemplo, permite hacer regiones y no permite trabajar más en base a los departamentos o los barrios.
No segmenta tanto.
Pero nosotros tenemos otras herramientas donde se están incluyendo datos que, por eso tenemos que mirar la inseguridad alimentaria desde todos los puntos en los que tengamos información. Y ahí está, por ejemplo, la ENDIS, que es la encuesta de nutrición y estado alimentario y de salud de los menores, de gurises menores de 3 años, y allí se aplicó en el medio rural específicamente, y bueno, ahí se demostró que había una brecha importante, como de 20%.
Ahora pienso en algo que me hizo ruido, y corregímelo a ver si estoy equivocado. Vos dijiste que no es que haya faltante de alimentos, sino que hay un tema de acceso y de distribución.
Exacto.
Y me fijo en los factores geográficos, y obviamente en la zona rural. Ahí estamos teniendo una falencia con respecto quizá a la capital, ¿no? De acceso.
Sí, bueno, eso es un objetivo. Mira, nosotros nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Ganadería y hicimos un convenio con la Dirección de Desarrollo Rural y dijimos, trabajemos desde la perspectiva de las cosas que puede hacer el Estado para mejorar el acceso a la alimentación. Y lo que surge de ese convenio es una mesa de compras públicas. ¿A qué? A la agricultura familiar y a la pesca artesanal y a las formas de producir cooperativas. Nosotros creemos que ahí hay una clave para acercar esos dos mundos que requiere de trabajo del Estado. O sea, nosotros nos tenemos que sentar en una misma mesa y plantearle a todo el Estado por qué no le compras al productor familiar, al agricultor familiar, a quien quien va a pescar en tu territorio, si sos el Estado, ¿por qué no generas un circuito corto de comercialización y un acceso más directo y más rápido a los alimentos? Uh-huh. Y mejorás el precio, mejorás la economía local, mejorás el arraigo en los territorios. Ese es un desafío enorme, que lo tenemos planteado, está sobre la mesa, tanto en el MEGAP como en el INDA. Es una de estas cosas que yo planteé al principio, de pensar a largo plazo. O sea, seguramente nosotros podemos modificar algunas compras, el Ministerio de Defensa puede modificar otras, el INR otras, y así, hasta que, bueno, tenga un poco más sentido cómo compramos alimentos, por lo menos desde el Estado, y cómo los distribuimos, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que ahí tenés que garantizar que te puedan proveer, el INR compra, no sé, una cantidad de toneladas de comida que, bueno, esos agricultores particulares tienen que poder abastecer.
Bueno, pero hay formas asociativas.
Claro, para decir, bueno, que le toque un 1%, claro.
Ahora yo para aumentar producción también.
Para la producción también. De hecho, una de las mesas que trabajamos es oferta. O sea, claro, cómo hacer para organizar la oferta de los productores.
Ahora, vos decías, bueno, 400.000 personas. Mm. Y el INDA llega a, ¿qué? 90.
Sí.
Los otros que están en la buena de Dios.
No.
¿Dónde? ¿Cómo se les llega? ¿Por qué no se les llega? ¿Por qué el INDA no les llega? ¿O por qué el Ministerio no les llega?
¿Y qué habría que hacer para que?
¿Qué habría que hacer?
Bueno, ahí nuestro diagnóstico tiene que ver con el incremento de los ingresos en los hogares, porque sabemos que si mejoran los ingresos, mejoran directamente las situaciones de seguridad alimentaria en cada uno de esos hogares. De hecho, está aprobado y ha estado bastante discutido estos últimos días, en referencia a, bueno, la unificación del sistema de transferencias, y el impacto que tiene directamente eso en la alimentación. En los hogares, en el caso de lo que se está discutiendo ahora, sí, en la alimentación de los niños. O sea, primero tenemos que mejorar ingresos. Es muy difícil pensar que con políticas de asistencia directa se resuelva un problema tan grande. Creo que las formas de pensarlo, o sea, las formas correctas vuelvo un paso para atrás. Miremos algún país donde la situación mejoró, por ejemplo, donde se tenía una situación de estar en el mapa del hambre y se salió. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Sí. Que es muy cercano, tiene características de las que nos podríamos agarrar. Bueno, ahí lo que hizo Brasil fue generar un sistema de seguridad alimentaria que se llama CISAN, que cumple 20 años ahora, donde hay, primero, una coordinación intergubernamental de los que toman decisiones relacionadas a los temas de alimentación. Y después, por otro lado, hay una forma de organización colectiva que integra la sociedad civil, que es un congreso que aparte genera monitoreo, genera propuestas, pero también genera la revisión de qué es lo que está pasando todos los días con esos planes, ¿no? Allí está el Estado, pero también está la sociedad civil y la presidencia de la sociedad civil. Ese consejo se llama CONSEA. Ese ejemplo de todo eso está establecido en una ley. Ese ejemplo de gobernanza ha demostrado que resuelve, que mejora y que avanza en los temas relacionados, en el caso de Brasil, al hambre. Una de las cosas que venimos planteando, lo planteamos en la rendición de cuentas, y venimos trabajándolo en el Congreso, en el Congreso de Políticas Sociales, ¿sí? No, el Consejo de Políticas Sociales, perdón, del Uruguay, es, bueno, Uruguay necesita una ley, estamos convencidos muchos de nosotros, que necesita una ley que mejore la gobernanza de lo alimentario, ¿no?
Una nueva institucionalidad, porque ahí viste que también está el gran tema, seguimos ampliando el Estado.
Sí, yo creo que hay que resolver quién gobierna a quién, y quién toma estas grandes decisiones al respecto de lo productivo, de los precios, del acceso, y de lo más estrictamente nutricional y alimentario. Allí nosotros, el INDA tiene la rectoría de las políticas alimentarias. Ahora, hay que pensar hasta cuánto se puede llegar eso a gobernar sobre el propio Estado, ¿no? Yo no sé si la mejor forma es crear algo nuevo. Creo que sí hay que pensar en armar una estructura, un formato de gobernanza. Que nos ponga a todos sentados en la misma mesa a pensar la alimentación como causa nacional, ¿no?
Bien, está bien.
¿Cómo? Otra pregunta es cómo asegurar cómo hacen para asegurar llegar a la primera infancia con esta alimentación de Linda? Porque me imagino que los comedores van, ¿qué? Niños de primero, de 0 a 3 años, no, van adultos.
Van de todas las edades.
Van también, sí.
¿Van también? Sí, ¿en qué porcentaje?
Viandas, sí, sobre la focalización de nuestra población, de los accesos al sistema alimentario, nuestra línea para acceder a los servicios es la línea de indigencia. En el caso de, por eso nosotros apuntamos a una población que está pasando hambre. En el caso de poblaciones priorizadas, que están priorizadas aparte por el programa de gobierno, en nuestro caso particularmente sobre alimentación habla de esto, son niños, niñas y adolescentes, y mujeres embarazadas y mujeres que están en etapa de lactancia. Esas personas para Linda son prioridad y por lo tanto no se le aplica la línea de indigencia, se le aplica, por ejemplo, la línea de pobreza para asegurar su ingreso al sistema alimentario. Lo mismo hicimos con los programas que apoyan organizaciones públicas y privadas. Dijimos, primero, que ingresen los programas que tienen niños, niñas, adolescentes o que están trabajando con esta población, ¿no? Porque si nosotros no ponemos criterios claros, nunca vamos a ir hacia lo que queremos resolver. Que en el Uruguay, sin duda, en este momento tiene que ver con la infancia.
Claro. Bueno, y el tema de las ollas populares, ¿cómo están trabajando hoy con las ollas populares?
Bueno, con las nosotras, cuando recibimos la administración, hicimos el traspaso. La historia anterior del Mides con las ollas había tenido diferentes momentos, ¿no? Un momento de cercanía, otro momento de un trabajo más desde la tercerización y después un momento de
quiebra. Y después una guerra, ¿no? Con la coordinadora entre el Lema y la coordinadora.
Terminó en una denuncia también. Bueno, nosotras nos planteamos pensar las ollas como parte del sistema alimentario, o sea, las ollas existen, aunque no las que muchos no quieran verlas, existen y cumplen una función y hay que trabajar con ellas, por ejemplo, nuevos proyectos, proyectos diferentes de generar otras cosas también aparte de la alimentación, pero en lo alimentario.
Pero ¿qué otras cosas?
Bueno, las ollas tienen muchos proyectos relacionados a generación de comedores comunitarios, por ejemplo. Uno de los trabajos que hicimos, por ejemplo, con la Intendencia, nosotros gestionamos el apoyo a ollas populares con un convenio con la Intendencia de Montevideo. La Intendencia hace la logística de la distribución de los insumos y el trabajo con directo con las ollas y nosotros brindamos los insumos alimentarios. Una de las cosas, por ejemplo, que trabajamos fue, acá hay un montón, estamos trabajando ahora, acá hay un montón de otro tipo de instituciones que capaz que no se les termina de dar forma, pero trabajan, por ejemplo, son merenderos, sí, pero son merenderos de un club de baby fútbol.
Bueno, o de un liceo, por ejemplo.
Bueno, los liceos, es un tema que estamos trabajando directamente con la ANEP. Y han ingresado apoyos alimentarios como ollas y merenderos. Bueno, pensemos políticas específicas para esas características, que no son lo mismo de una olla que cocina en el barrio una vez por semana para la gente de la zona. También planteamos, bueno, las ollas tienen que tener algunas características. Por ejemplo, no estar en casas de familia. Creemos que tienen que estar en espacios colectivos, en espacios comunitarios. Las ollas, por ejemplo, tienen que cocinar, no tienen que armar canastas para entregar insumos, porque ese no es el rol que creemos le compete, o creemos que si esas personas necesitan ese acceso hay que pensarlo por otro lado. Sobre eso estuvimos trabajando el año pasado.
O sea, ordenando.
O sea, no debería, por lo menos, sin pasar por la intendencia, alguien hacer una olla popular.
Eso
es una cosa de poder, no debería. O sea, hay una serie de protocolos que vos estás marcando que deberían pasar por la intendencia.
Si reciben insumos alimentarios del Estado, nosotros planteamos que tiene que ser así.
¿Cuántas ollas hay hoy en Montevideo, por ejemplo?
Hoy en Montevideo hay 187 ollas o 197 ahora. Alrededor de 200, claro. Nosotras empezamos con unas 250 ollas.
¿Hay alguna, para que la gente entienda, yo por lo menos para entender, hay alguna posibilidad de generar una olla con un fin, no, o sea, que no sea el objetivo
político
básico? No, no, sacar algún rédito de esa olla, de alguna forma, no sé, con los insumos o algo.
Sí, están
que en su momento hubo denuncias, ¿no?
Si están recibiendo insumos alimentarios del Estado y el fin no es una asistencia comunitaria, el problema de la alimentación y tiene otros fines que no son educativos o un montón de otras, por eso planteaba un montón de otras cosas que se hacen también, no entran nuestros criterios de ingreso a las ollas. Eso no significa que la gente no se organice y haga cosas en los barrios como lo ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, especialmente el rol de los merenderos de gurises en los barrios del interior de Montevideo y de América Latina en general funcionan como espacio de convivencia, también hay ahí apoyo escolar.
Sí, igual
son espacios comunitarios que
ahí es distinto, existen, porque por ejemplo en las ollas, yo he conocido, ¿no?, ollas y que han perdurado en el tiempo, pero claro, van a buscar la comida ahí a la puerta, se genera una aglomeración, se generan problemas por esto, y evidentemente ahí los damnificados y los que denuncian el día de mañana son los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y las ollas se han quedado perimidas, por ejemplo. O sea, no se da ese espacio de convivencia, uh-huh, más allá de ir a retirar el plato de comida.
Bueno, puede ser que sí.
Ejemplos
que no,
de todo, puede haber, claro, obviamente, ¿no?
Sí, y ejemplos de mal uso de fondos públicos hay en sí, todo el Estado. O
sea, en toda la historia de la humanidad.
En menor y mayor medida, una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es mejorar el control de los insumos que, por ejemplo, tiene el INDA. A ver, el INDA el año pasado, por nuestro depósito pasaron 2 millones de kilos de comida, ¿no? Y vos, ahí pensás, o sea, estábamos haciendo la memoria y ahí yo pensaba, esto, ¿cómo hacemos para que esto lo podamos transparentar directamente los 2 millones de kilos? Y que no sea a través de, bueno, tantos fueron para el programa Alimentando Derechos, que tienen estas características, esto hay que mejorarlo, ¿no? Hay uno de los que está siendo socios estratégicos nuestros para mejorar la trazabilidad, que es un tema importante, es el Correo Uruguayo. Nosotros nos juntamos con el Correo Uruguayo y le planteamos, primero, que para transportar alimentos había que hacer determinadas cosas, mejoras, en algunos casos, por ejemplo, comprar un camión refrigerado, claro, ¿no? Nosotros hacemos un proyecto, empezamos con un proyecto piloto para entregar queso rallado, referido también a la agricultura familiar, pero bueno, las características que necesito son estas. Bueno, el correo dijo, a mí me interesa trabajar la seguridad y la soberanía alimentaria en el Uruguay, así que me adapto a esto. Bueno, paso siguiente, empezamos a mandar lo que para nosotras se llaman las líneas, que son las formas en que va la alimentación al interior del país, ¿no? Literalmente, líneas que van por el, líneas de transporte de camiones que, uh-huh, van hacia el interior. Bueno, empezamos a decir cuáles de estas pueden ser ocupadas por el correo, que el correo tiene su propia trazabilidad, tracabilidad, cada una de las cajas, etcétera. Y ahí estamos avanzando, ya lo hicimos con Río Negro, ahora vamos a hacerlo con Cerro Largo, lo vamos a hacer con las canastas de emergencia. Es un paso más también.
Bien. ¿Necesita más recursos el INDA? ¿Tiene los suficientes?
El INDA necesita... es una pregunta muy amplia. Yo creo que necesitamos, sí, recursos. Necesitamos como asegurar el funcionamiento del instituto no basado en cosas...
¿Por qué se te complica la respuesta?
Porque estoy pensando qué priorizar. Porque nosotros en el INDA, cuando llegamos, tenemos unos 50 compañeros funcionarios que vienen contratados por la CND, que se contrataron para ejecutar el Plan de Alimentación Territorial, ¿no? El PAT, que todo, sí, el mundo se lo acuerda porque son las bolsas congeladas. Que nosotros empezamos a, dijimos, bueno, agarremos lo que tenemos y vamos a mejorarlo. Entonces empezamos a trabajar que del congelado se pase al refrigerado, que los fines de semana se incluyan en los tickets, porque eran ir igualando todas las prestaciones que tiene el INDA al Sistema Nacional de Comedores. Hay un desafío muy grande, muy lindo, que estamos trabajando en muchas cosas que salen bien. por ejemplo, municipios sumándose, dando su lugar para que en realidad...
Bueno, ahí Montevideo, Canelones, los municipios tienen un rol importantísimo para cumplir en esta logística, ¿no?
Sí, y la verdad es que estamos teniendo buenas respuestas.
Ah. Pero me hablabas de los 50 trabajadores.
Claro, por ejemplo, estos trabajadores... tienen un contrato diferenciado porque no son parte de la función
claro.
pública. Entonces ahí yo considero que para que el INDA efectivamente funcione, ese sistema en general tiene que estar asegurado, ¿no? Tiene que ser funcionario público, se necesita una carrera funcional. Y esto es un desafío enorme que tiene el MIDES sí. como ministerio.
Sí.
¿No?
Bueno, ¿sigue todavía el problema de funcionarios que no cobran?
Bueno, funcionarios...
funcionarios no tercerizados. Claro. Bueno, y ahí estamos otra vez en este mismo escenario.
Allí se ha trabajado mucho. De hecho, recientemente fuimos a la rendición de cuentas y uno de los temas priorizados por el ministro y por la directora general fue necesitamos mejorar las capacidades de gestión internas del ministerio, de procesos administrativos. Se trabajó, entiendo mucho en... bueno, facilitar las rendiciones de cuentas para que...
¿Dónde se trancó? ¿En quienes dirigen la ONG? ¿O es que no salió el recurso económico del MIDES?
No, yo creo que el MIDES en este periodo ha estado priorizado. Ha estado priorizado, hemos recibido refuerzos presupuestales. Ahora, lo que es muy difícil es sostener el crecimiento de que tuvo el ministerio. En el caso de alimentación lo sé perfectamente porque no ingresaba, no habían ingresos al sistema alimentario desde octubre del 2024. Y nosotros llegamos en marzo. Había una lista de espera muy grande. Entonces, empezar eso lo puedo visualizar muy claramente, lo que implicó para nosotros todo el trabajo de ingresar a todas las personas que estaban en la lista de espera y todas las personas que había que regularizar. Para eso necesitas estructura funcionarial, procesos de gestión con gente que te los pueda llevar adelante. Y bueno, y el MIDES empezó a hacer entonces llamado para abogados, llamado para escribanos, llamado para gestores, o sea, trató de fortalecerse internamente, porque lo que priorizó el MIDES, entiendo, es dar respuesta, cubrir. Y bueno, y al día de hoy creo que todos esos esfuerzos se están viendo.
Pero en definitiva, sigue gente sin cobrar.
No me consta, tampoco estoy en el área, ¿no?
Claro,
o sea, yo estoy en un área que no tiene procesos de contrataciones con organizaciones de la sociedad civil, salvo un proyecto solo, que es el Bar El Hacha, el proyecto de comedor comunitario El Hacha, que en realidad contratamos una cooperativa, que esa cooperativa trabaja con emprendedores que vienen de procesos de inclusión social de calle. ¿No? Es un proyecto muy lindo porque bueno, son personas que estuvieron en situación de calle, egresaron, se formaron, generaron procesos productivos de emprendimientos y hoy el INDA les compra esa comida que ellos producen y esos alimentos llegan a la mesa de personas que están en la situación en donde antes estuvieron estas personas que hoy ves y son los chefs del lugar, ¿no?
A ver, bien. Bueno, vamos a la política. Vamos a sacarla de Linda un ratito.
Sí, está bien,
y
está
que
bien.
No se escuden que es directora de Linda y nada más que directora de Linda. Sos parte del ministerio.
Soy.
El Ministerio de Desarrollo Social estuvo, sobre todo a principio de año. Principio de año fue con la salida de Rafael Michelini, sobre todo estuvo ahí una situación de quiebre, de mucha crítica interna. Que obligó después al Ministerio de Desarrollo Social a presentar un plan de atender a la gente de situación de calle, que es lo que más se ve. Después las salidas de Blanca Rodríguez diciendo que ya no veía, pero que bueno, que todavía eso le genera polémica. ¿Cómo está la situación hoy en el Ministerio de Desarrollo Social atendiendo esa problemática?
Bueno, en el caso de personas en situación de calle, hoy estamos en alerta roja, que fue un dispositivo que probamos el año pasado, fue un esfuerzo impresionante del Estado de coordinación primero y después de gestión, de cinchar las capacidades de gestión de cada uno de quienes estamos en esa mesa para dar respuestas al problema que estaba identificado por el país, que era las personas en calle, y funcionó muy bien. Y este año lo estamos aplicando con aprendizajes de diversa índole. En lo alimentario te puedo contar todas las cosas que aprendimos de gestionar dispositivos de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Linda, somos el backup alimentario del SINAE. Si uno piensa en eventos adversos climáticos, una inundación, el backup alimentario está en el INDA, nosotros mandamos los insumos, tenemos un protocolo, las unidades, en general las unidades militares elaboran los alimentos o los comedores y se reparte. Todo eso estaba pensado para una lógica de 10 días, 15 días, una semana. Eso lo llevamos, o sea, llevamos todas nuestras capacidades a sostener una alerta por meses.
Claro.
Influye mucho en tu planificación, en la forma en que se trabaja, y yo creo que generamos aprendizajes. Hoy el ministerio, bueno, le tienen que preguntar al director de calle que conoce todas sus
características. Pero tu visión, ¿qué efecto ha tenido? ¿Se ha reducido la gente de calle hoy?
No lo sé, la cantidad de personas no lo sé. Lo que sé es que tenemos capacidades y que tenemos formas de actuar que las probamos y han funcionado, como son la evacuación.
Sí, y después pasa el invierno y aumenta la gente de calle, porque la gente de calle que está en la calle deja de tener frío y ahí se empieza a ver mucho más. Uh-huh. ¿Y cómo va a actuar en ese momento el ministerio?
Bueno, eso vos lo mencionabas, que se elaboró una estrategia nacional donde están, que la presentó el presidente, de hecho. Esa estrategia tiene 42 medidas que apuntan justamente a trabajar los temas relacionados a la vivienda, trabajar los temas relacionados a la convivencia, trabajar los temas relacionados a la deshabituación del uso problemático, del uso de drogas en general. Yo creo que acá atrás de esto hay una estrategia sólida del gobierno diciendo yo me voy a hacer cargo de este problema, es un problema que queremos resolver. Y bueno, eso estamos probándolo y trabajando para que esa estrategia funcione, se mantenga. Yo creo que ha dado resultados, ¿eh? Yo creo que muchos más actores han comprendido que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol que jugar, pero hay otros actores que también tienen otros roles importantes.
Sí, bien. Claro, no depende solo de ustedes, depende de la gente que sale de las cárceles y todo eso. Ahora, ¿cómo crees que impacta toda esa situación de la gente de calle en la opinión pública y en la desaprobación que tiene el gobierno? Que está el tema de la seguridad pública, hay insatisfacción porque hay encuestas que lo muestran con lo económico, pero también el tema de la gente en situación de calle, ¿pega o no?
Ahí me estás preguntando desde que desde mi mirada politológica del tema. Sí.
Queremos aprovecharte un ratito ahora sobre esos temas.
Cambio de rol y te digo en la opinión pública. Yo creo que impacta el problema de la desigualdad. Yo creo que esto es una forma muy chiquitita de mirar un posible descontento de los uruguayos y las uruguayas. O sea, yo creo que acá hay problemas que tenemos que resolver que tienen que ver con la mejora de los ingresos.
Pero no es lo que dan las encuestas. Cuando preguntas a la opinión pública qué es lo que les preocupa, la desigualdad ni aparece.
Bueno, también ahí hay qué es lo que uno... ¿Cuáles son las expresiones máximas de la desigualdad? La calle, la violencia extrema, la segregación territorial, los barrios segregados. O sea, eso es el factor que está atrás de eso, es la desigualdad.
Claro, pero lo que le importa a la gente es salir y que vea una persona ahí, pero después el trasfondo y cómo solucionarlo no es una prioridad.
No es una prioridad.
Es como lo mismo los presidiarios. Nadie le, no le interesa.
Esto lo discutimos sin parar. Con la ampliación penal, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, que era, estás tratando de reducir el problema de personas en situación de calle y sabés que el 80% en ese momento, ahora no lo sé, no, el 80% vienen de la privación de libertad y estás aumentando penas que van a impactar directamente en la población carcelaria, en aumento de la población carcelaria. Esto va a salir mal. Bueno, el resultado sale mal. Yo entiendo, pero ese trabajo de ir para atrás y decir, no, miren, que la persona esté en calle significa que no tuvo los ingresos suficientes, por ejemplo, para sostener un uso problemático de drogas, que un montón de otra gente sí los tiene un uso problemático de drogas tremendo, pero no queda en calle. ¿Por qué? Porque tiene ingresos para seguir sosteniendo.
Pero tiene una red familiar, es otra cosa.
Tiene una red familiar, pero por sobre todas las cosas tiene plata para si te quebras todos los vínculos con tu familia, tu madre no te quiere ver más. Bueno, de todas formas puedes recurrir a otra cosa y a otra cosa y otra cosa.
¿Y cómo haces ese cambio cultural en la gente?
Bueno,
que se fije.
Haciendo política, charlando con las personas y diciendo, bueno, la cuestión no es resolver lo que te explota en la cara, la cuestión
pero
es
que también hay que resolverlo, ese es el tema. Vos no podés dejar que le explote a la gente que tampoco tiene culpa, ¿entendés?
No tiene, o sea,
entonces, me parece que son las dos cosas, ¿no?
El problema de esto, de la situación de calle o de la violencia en la vía pública, son problemas que nos afectan como sociedad, y las respuestas que damos también como sociedad nos definen, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien que el gobierno se haya puesto como prioridad trabajar el tema desde varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la evacuación obligatoria. Bueno, se está ejerciendo la evacuación obligatoria. ¿Por qué? Porque primero también prima el derecho a la vida de la persona, pero
ahí lo que se señala de la oposición es que le costó a la izquierda hacer un clic con respecto a
bueno,
eso.
Bueno, yo eso lo discuto a morir.
¿Por qué? Pero te acordás de la frase de la gente tiene derecho a vivir en la calle, ¿no?
Sí. Me acuerdo mucho de la reproducción de la frase. De la frase en sí no me la acuerdo, no me acuerdo tanto. La verdad que la busqué, no me la acuerdo tanto.
A ver, te lo voy a
buscar. Capaz era textual
que,
así.
Claro, sí. Pero yo, por eso, tengo experiencia de primera mano de ser directora.
Estamos los dos.
Ser directora de calle y hacer internaciones involuntarias, pero muchas. Internaciones convulsivas con la policía, coordinar con...
Necesitabas la orden de juez.
Necesitas una, en ese momento, una orden judicial, sí. Y una valoración psiquiátrica. El ministerio tenía una persona en ACE que trabajaba en psiquiatría que abordaba esos casos y siempre se internó involuntariamente, o sea, y se aplicaba la ley de faltas aparte, o sea, por un lado internaciones involuntarias, por otro lado aplicación de
sí,
ley
no
de faltas,
sé si se aplicaba, pero la ley estaba.
No, se aplicaba porque había traslados sistemáticos que tenían algunas características para nosotros que los conocíamos como de atrás, que es que tenías que tener asegurado poder darle un cupo si la persona había estado trasladada involuntariamente por la ley de faltas, por ejemplo. Todo eso existía. A mí me parece bien probar otras cosas o mirarlos de otro lugar.
Lo que pasa es que tuvo mucha contra, por ejemplo, el proyecto de internación compulsiva de la oposición. Entonces, pues sí, pero
sí.
Ahora que le cambiaron el nombre, pero parecidísimo.
Ahí me parece que lo que quisimos discutir honestamente al respecto de calle es que eso no va a generar que no haya gente en calle. Es una forma de acercarte a la población, de ingresar a la población, a los dispositivos, al sistema, pero no va a generar más egresos, ¿no? Y capaz que lo que es importante cuando ves problemáticas así es verlas como las resolvés. O sea, cómo generás empleo, cómo generás que la gente egrese de los dispositivos. Esa fue la discusión. O sea, la discusión era cuánto sirve esto y cuánto le sale al Estado. Por lo menos esa fue la discusión.
Claro, pero desde la perspectiva de la urgencia, ¿no? Del peligro inminente para la persona.
Sí, no hay vuelta.
Ahí no hay vuelta.
Y ahí no hay vuelta, no hubo nunca ningún gobierno, por lo menos desde el Frente y después del gobierno siguiente y ahora del Frente de nuevo. Siempre se pensó que eso es así.
Bueno, no es lo que no es como quedó en la narrativa colectiva, ¿no?
No, entiendo que la narrativa fue otra y esa frase fue
de Fabiana Goyeneche.
Sí. En 2018 de Fabiana Goyeneche, claro. Fue la frase.
Sí.
Tiene derecho
del espacio público, claro.
Bueno, sí. Es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que terminó.
No, bueno, pero estaba hablando.
Mientras no perjudique a nadie, tiene derecho a estar en la calle.
El derecho a vivir en la calle.
No, o sea, hay que preguntarle a Fabiana lo que quiso decir. Yo sé que eso se utilizó mucho en la narrativa de compulsividad como respuesta a calle o no compulsividad, que ahí estaba un poco la discusión. Me parece que está bueno dar la discusión de, bueno, ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde están las salidas?
Nada es una respuesta única. Y el tema es que muchas veces en el debate político público se comete esa deshonestidad intelectual, ¿no? De reducir las cosas y ponerlas en blanco o negro y ahí es donde todo falla.
Sí, sonó como un cambio. Y bueno, ¿y vos crees que cómo revierte esta imagen negativa del presidente y el gobierno?
Bueno, creo que eso es responsabilidad de todos, desde la fuerza política hasta todos los que somos parte del gobierno, que tenemos que primero tener humildad, reconocer los errores, hablar con todo el mundo, tratar de acercarnos a esto, ¿no? Lo que termina la gente palpando en el día a día. Yo me acuerdo muchísimo del proceso del Frente Amplio Te Escucha, que fue que nos decía la gente en la cara, hicieron mal esto, 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 y fue, me parece un antes y un después en cómo encaró el Frente Amplio, por ejemplo, en ese momento, su relacionamiento con la población. Yo creo que ahora estamos en un momento en que eso también está...
Se está haciendo.
Se está haciendo y va a tener resultados porque creo que funciona. O sea, hablar con la gente funciona porque te devuelve... lo que le parece más necesario, que es lo
bueno,
que hay que hacer.
Pero también sin embargo, por ejemplo, tenés a Oscar Bottinelli.
Por los derechos, que si no, podemos hacer un montón de leyes y priorizar un montón de población en caso nuestra, y si la gente no se organiza y no lo siente como un logro de su voto, se
da. Pero justamente, vos hablás, escuchar a la gente. El programa Alfa Escucha que funcionó, vos misma lo toman. Al año y medio de estar gobernando, la desaprobación es tan alta. Cualquiera puede decir, bueno, perdón, no escucharon nada. O escucharon y después hicieron otra cosa. Que es un poco lo que está señalando, capaz que no coincidí, supongo, Bottinelli. Bottinelli dice, se está gobernando con ideas de los que no lo votaron y ni siquiera van a votarlos. Y se está desilusionando a los suyos.
Bueno, yo creo que si cumplimos el programa del Frente no desilusionamos a los nuestros. Y yo entiendo que hay muchísimas acciones de este gobierno que están cumpliendo el programa del Frente Amplio, como priorizar a la infancia. Nosotros fue lo que dijimos en campaña y es lo que estamos haciendo y se van a ver resultados allí, directamente en materia de ingresos, con todo lo que eso implica. Lo mismo pasó en materia de alimentación con la extensión del tiempo pedagógico. Fue un tema muy planteado como necesario para el país y se está cumpliendo. Entonces, así puedo dar un montón de otros ejemplos de priorizaciones también que se están dando en el sistema de salud, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ganadería. O sea, yo creo que se está haciendo, si se sigue el programa de Frente Amplio, se van a ver los logros y esa gente votó ese programa, ¿no? Yo estoy muy convencida que se va a revertir. O sea, también es cierto que tiempo y características también del momento político del global, ¿no? O sea,
ahora se usa mucho eso, ¿no? Es como que apareció una excusa maravillosa para justificar por qué, te digo porque lo usa tanto el oficialismo como la oposición. Ahora parece que la culpa la tiene la tecnología que nos llevó a un ritmo de vida. No, creo que ella apunta a que la gente no tiene paciencia, estamos, exigentes, las frustraciones, no te bancás un minutito de más de 2 segundos, y de la misma manera entonces te frustrás y la respuesta del gobierno no es inmediata.
Pero eso pasó durante todo el siglo XX.
Bueno, te digo, es la excusa que están usando ahora.
No, claro, yo igual refiero más a los... a los vínculos, al lugar de la violencia que tiene hoy la sociedad, tanto en el día a día como en las decisiones geopolíticas internacionales, y el rol de la crueldad en todo eso, a mí me parece que ahí hay que laburar y militar mucho para que entendamos que la humanidad se tiene que proteger a sí misma para no desaparecer.
Más allá de todo eso,
yo realmente lo
acá
pienso,
tenés una buena parte de los votantes Frente Amplistas que están desaprobando a Orsi y al gobierno.
Sí.
No están conformes. Y eso no es por redes sociales, es porque
las respuestas de por qué es eso, cada uno tiene su...
¿Qué respuesta tenés vos?
Bueno, es lo que te estaba diciendo. Creo que necesitamos mostrar resultados de lo que la gente votó, que es el programa El Frente Amplio.
O sea, ¿crees que es un tema de comunicación? Porque, por ejemplo, Pereira señalaba eso.
Yo
que
creo
le parecía
que
no se estaba comunicando
hoy
bien.
Es necesita tener cierta excelencia, que es muy difícil de lograr y hay que probar cosas a ver qué es lo que funciona mejor. Hay que hacer eso, hay que escuchar a la gente. Y yo creo que también hay que militar. Hay que, que es algo que nosotros identificamos como problemático en un congreso del Frente Amplio de autocrítica, que fue que el gobierno se había en su momento se había separado su base social, que era el movimiento sindical, los comités de base, los barrios, y como que habían dejado de escuchar. Bueno, si nosotros ya sabemos que ese es el diagnóstico, tenemos que intentar no repetirlo. Y creo que un poco ahí hay que poner énfasis.
Ahora, lo que pasa es que varios actores de políticos del Frente Amplio han aludido a la comunicación como un déficit. Y en realidad me suena como que es menos doloroso decir que es la comunicación que la ejecución. Uh-huh. No hay una autocrítica desde la ejecución.
Sí, yo no... No,
de creo... las políticas que prometió el Frente Amplio o que vaticinó no, para este periodo.
Que la, mi opinión es que ahí lo que está faltando es mostrar resultados y apegarse al programa al Frente y a gestionar...
Comunicación.
No, estoy diciendo justamente lo contrario. O sea,
mostrar resultados.
Generar los resultados.
Ah, generar. Pensé que los resultados estaban y no los mostraron.
Al programa al Frente hay resultados también que están, pero... Es un proceso que en el que se está, donde todo eso para mí influye si uno no puede transmitirlo a su base social. O sea, yo no lo digo a los medios de comunicación, digo a los compañeros de los comités de base, por ejemplo, que tienen que tener herramientas para salir a explicar y a defender qué resuelve el gobierno en cada una de sus instancias, ¿no? Y salir un poco de la discusión de los titulares más... Que se fuman, ¿no? Más como de farándula. Me parece que ahí hay un error, si entras en...
¿Más adoctrinamiento y menos farándula? No. Porque sonó como la opción, sonó como alternativa, ¿no?
Para mí no, militar no es adoctrinar a nadie, es discutir y llegar a acuerdos y a partir de ahí generar propuestas.
Ah, digo, lo que pasa es que lo habías expresado como, che, hay que ir a las bases y decir lo que tienen que decir, más o menos.
No, eso el Frente Amplio es muy... Si alguien lo quiere hacer, que lo intente, pero es muy difícil de hacer. No sé si han recorrido los comités de base, pero hay un espíritu autocrítico muy fuerte.
Bueno, pero no,
por suerte.
Vos sabés que...
Por suerte.
Lo que más preocupa generalmente es la economía y la seguridad.
Sí.
¿Vos ves que ahí se esté mostrando o se esté lejos de mostrar resultados que debería mostrar según el programa del Frente?
Yo creo que falta tiempo, sí, para mostrar buenos resultados. Creo que se están en camino correcto igual.
Bueno, hay tiempo para llegar.
Sí,
ahora es imposible mitigar esa farandulización de la política que hay, ¿no?
No,
de
es imposible, no es imposible.
Bueno, pero no decrece.
Hay que trabajar
está establecido.
A mí me parece que hay que trabajar en eso desde todos los partidos políticos, ¿no? Porque también empieza a las discusiones políticas empiezan a darse en eso, en tonos o en cuestiones relacionadas a frases, comentarios, y no a ideas, ¿no?
No, pero aparte, Mica, le dedican horas a Twitter.
Le dedican horas.
Horas a X.
¿Vos y también estás mucho en Twitter?
Estaba. Mirá qué supuesta.
Bueno, pero
ahora
por lo menos...
porque la pusieron en el INDA y está 12 horas por día trabajando.
Ah, no es porque hace mea culpa.
Antes
y
no trabajaba.
No, antes no tenía 12 horas.
Que se defienda sola.
¿No laburás mucho más en el INDA que en el Parlamento?
Es un trabajo distinto, es un trabajo muy distinto.
O sea, muy absorbente.
Bueno, sí, en el INDA es 100% gestión. En el Parlamento también tenés otro rol que tiene que ver con representar ideas y parlamentarlas y ponerlas arriba de la mesa y discutir
sobre eso. Ya, pensé que van por Twitter, está bien.
Twitter ahí es una herramienta, los medios de comunicación son otra. Ahora, gestionar creo que... requiere otras cosas,
está
hay
bien,
que estar
bien.
En otras.
Estaban tirando un poquito nomás.
Igual me extraño un poco Twitter. Creo que
extraño Twitter. Sí. Pensé que iba a decir extraño el legislativo.
No extraño el legislativo. Me encanta Twitter. Está medio, no sé si les ha pasado a mí, por lo menos.
¿Se chumingó? ¿Qué pasó?
Que no es gente real. O sea, a mí por lo menos. Se botizó. Mal, pero mal. O sea,
pero tus amigos, los da Silva y todos ellos están ahí para pelearlos cuando quieran.
Re amigo. Así que me cae re bien.
Yo sé que vos y Julieta Sierra se llevan bien, pero les gusta darse por Twitter también. Les gusta cruzarse. ¿O no?
Nunca me crucé con da Silva por Twitter.
¿No?
Qué raro.
¿Y con quién del Frente Amplio?
¿Eh?
¿Y con quién de la oposición te cruzabas?
Ah, con
Graciela Bianchi en algún momento tiene que haber pasado.
No, Graciela Bianchi la tengo bloqueada desde mi época de estudiante.
Ah, pero ya viene.
Sí, pero porque no me interesaba, la verdad. O sea, no por ella como persona, sino porque no me interesaba su formato en ese momento.
Y ahora tampoco.
No, y ahora tampoco.
Su formato como que como directora, como...
No,
o como dirigente
comunista.
Pero antes era Frente Amplio, Graciela Bianchi. ¿Cuándo la bloqueaste?
Te estoy hablando de...
Dime cómo tuiteas y te diré cómo eres también.
Estudiante universitaria, al principio de Twitter, ahí ya la bloqueé.
Mica Melgar, a ver cuándo... No, ahora está muy enfocado...
¿Bloqueas a muchos?
No.
Está
no.
muy enfocada en postear todo. Cosas.
Leo pila y me gusta mucho debatir. Pero debatir en...
¿Y nunca te arrepentiste de haber escrito algo?
Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra. Hubo de los últimos tweets.
Tranqui.
Bueno, pero eso lo dice la ONU también, capaz.
Ese era un reposteo de Mamdani.
Después, porque después está todo relacionado con el INDA, salvo acá con relación a Martina Casás.
¿Qué pone de Martina Casás a veces?
La jueza laboral entendió que se acreditó el acoso sexual denunciado.
Se acreditó, ¿verdad?
O sea, sí, hubo acoso sexual.
¿Estás orgullosa o conforme?
Decilo verbalmente. Se acreditó la cosa.
Sí, se le dio la razón.
Martina recibió el fallo del juicio en primera instancia, eso es importante decirlo, pero...
Nos están apurando del otro lado, pero me importaba eso, ¿sabes por qué? Porque además justo hoy estábamos analizando la actuación de oficio del ministerio por los episodios guarangos, espantosos y machirulescos de que pasaron en medios de comunicación, ¿no? Y decíamos, bueno, pero eso de actuar de oficio, ¿cuándo sí, cuándo no? Incluso hasta la mesa política del Frente, bueno, también tienen sus muertos en el ropero, ¿no?
Bueno, sobre violencia mediática, para mí, no es la primera vez que lo discutimos, lo de actuar de oficio. Me acuerdo anteriormente de un episodio en Azul FM, al respecto de una reproducción de contenido que para mí violaba, era encuadrada en violencia mediática contra las mujeres. No sería la primera vez que eso acontece.
Eso era fiscalía, terminó distinto, pero acá estamos hablando del Ministerio de Trabajo. O sea, a mí lo que nos sonaba raro es que el Ministerio de Trabajo quiera actuar cuando, por ejemplo, en el caso de Juan Ramón Carrasco fue un invitado a un programa y vea si hay acoso laboral o no, es un invitado. Y en el
actuó con Martina Casás.
Y en el otro caso, en el de Buscadores, terminó en una renuncia y ni siquiera la... supuesta víctima o la víctima de esa cuestión que fue machirula, pero no dice, me acosó ni nada. Entonces, por eso sonaba raro una intervención del Ministerio de Trabajo.
A mí me parece que está bien, que si hay herramientas normativas para actuar, hay que actuar en todos los casos.
Siempre. En todos los casos. Cuando os dicen algunos es cuando llama la atención.
Bueno, vamos a las rapiditas.
Vamos. Bueno. Estaríamos horas hablando con ella, la verdad, pero ya nos están... ¿Viste los gestos del otro lado del vidrio cuando nos estaban apurando?
Sí.
Ahí hay una tribuna inesperada.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Un paso. Vamos con la primera. ¿Te gustaría ser ministra en algún gobierno del Frente Amplio?
Sí.
¿Aceptarías un mate lavado de un dirigente de la oposición con tal de mantener el diálogo político?
Sí, acepté.
Qué malo matero. ¿Apoyás la idea de aumentar impuestos al gran capital y al agro para financiar el gasto social asumiendo el riesgo de perder inversión extranjera?
Sí.
¿Es más complicado para el Frente Amplio ganar el municipio CH que la intendencia de Cerro Largo?
Creo que es más fácil ganar Cerro Largo.
Bien. ¿Sentís que la interna entre los políticos a veces frena la ayuda social que la gente necesita?
No te entendí la primera.
¿Sentís que la interna que hay entre los políticos a veces frena la ayuda social que la gente necesita?
No.
¿Tenés algún sticker o meme de WhatsApp de un rival político que uses en tus grupos privados para reírte?
La verdad, ¿eh?
Estoy pensando.
Uno de Graciela.
¿No tenés el de Graciela? Yo tengo el de Graciela. Después tengo todos los políticos yo. Tengo hasta de...
Sí, tengo, sí.
Bien. ¿De quién?
No, me lo reservo.
Me perdí. Acá, ¿hay políticas de Linda de gobiernos anteriores que hayas mantenido a ojos cerrados?
Sí.
¿Sos de las que analiza la letra de las murgas en el carnaval para ver si le tiraron un palo a tu partido?
Sí, escucho todas.
¿Se puede ser feminista sin ser de izquierda?
No.
¿Sentís que el recambio generacional en la política uruguaya es todavía una promesa a medias?
Sí.
Y no usó el paso. Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Estoy buscando todavía los tweets.
Me va a seguir tirando.
No, no, está en 2014.
Pero estoy en 2025, ¿no? Si estuviera en 2014, encontraría algún cruce con alguien. Pero estoy en la ciudad.
Desde Linda hasta Mansa.
Tengo miedo que termine muy mal esto.
Bueno, dale. Cuando lo encuentre, te aviso. Nos vamos
Micaela Mingar, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Con mis compinches en la disco, che, nunca había...